La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros. Nikola Tesla, inventor de origen serbio.
Arratsaldeon, en esta época del año redoblan esfuerzos los médicos en general y los dermatólogos en particular para insistir en la necesidad de cuidar la piel y protegerla de la radiación solar. Un dato como ejemplo, la incidencia del melanoma está aumentando cada año en un 10%. Protegernos de este tipo de cáncer es importante, pero no es el único cuidado que precisa nuestra piel. Hoy vamos a hablar, por cierto, de la estructura y funciones de la piel, que van mucho, pero que mucho más allá del mero envoltorio. 2014 es, por otra parte, el año de la biotecnología, así que estamos aprovechando para conocer la actividad e investigación que desarrollan empresas vascas de este sector. Hoy vamos a charlar con el director de BTI, Eduardo Anitua, sobre regeneración de tejidos. Muchos deportistas, por ejemplo, deben a esta técnica de medicina regenerativa desarrollada en Vitoria sus actuales rodillas. Y queremos saber qué hay de cierto detrás de una leyenda urbana o de un dicho popular que dice que si se te cae un alimento al suelo pero lo recoges en menos de 3 o 4 o 5 segundos, pues no consigue impregnarse de bacterias y nos lo podemos comer sin riesgo a infecciones. Así que hablaremos con nuestro microbiólogo particular, con el doctor Guillermo Quindos, para que nos diga qué hay de cierto en todo esto. Realmente, si somos muy rápidos, nos libramos de las bacterias, pues enseguida lo contamos. Comenzamos. Todos los martes a esta hora conectamos con el Museo de la Ciencia Eureka en el Parque Tecnológico de Miramón. Allí nos espera ya Elena Rosales, que hoy nos ha preparado un especial sobre la piel, porque estamos en un momento del año muy apropiado para ir preparándonos para la estación en la que más cacho de piel descubrimos al aire y al sol. Hola Elena, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ya se van notando los pantalones cortos, alguna que otra camiseta de tirantes de vez en cuando. Y bueno, pues es un buen momento para investigar qué es la piel y qué es lo que tenemos sobre, en medio y debajo de ella.
Hombre, ¿y qué es lo que nos hace, digamos, percibir el mundo, ¿no? Porque al final la piel está llena de sensores que nos ayudan a conocer el mundo y a poder saber exactamente qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como es un... Esta es la típica pregunta, Eva. Cuando te ponen una pregunta, dice, ¿cuál es el mayor órgano del ser humano? Y todo el mundo automáticamente, depende de lo verde que esté en ese momento, pues se pueden ir hacia partes sexuales y la respuesta está en la piel. La piel es el mayor órgano que tiene nuestro cuerpo en tamaño y en extensión.
También se puede decir el hígado, ¿eh?
Bueno, sí, pero no tiene la misma extensión, porque si nosotros cogemos la piel y nos despellejásemos, no. Alguien nos habría despellejado ya hace tiempo, pero nos despellejásemos y lo estirásemos como si fuera una toalla, pues tendríamos 2 metros cuadrados de piel. El equivalente, yo para que la gente se haga una idea, dices 2 metros cuadrados, pues no me hago la idea de cuánto es. Bueno, pues es 2 tercios de una cama de matrimonio, o sea, 2 metros de largo por 1 metro de ancho, lo cual es mucha piel. Es mucha piel la que tenemos, aunque parece como que está muy bien aprovechada con todos sus envoltorios y recovecos y curvas, ¿no? Uh-huh. Bueno, aparte de tener esa toalla de 2 metros cuadrados de piel, resulta que la piel no es igual de gorda o de, digamos, no tiene el mismo grosor en todas las partes, claro.
Uh-huh. Eso es muy evidente, claro.
La parte que tenemos más densa, con más piel, cacho de piel, estaría en el talón. Sí, y digamos la parte, digamos, con la piel más finita estaría en los párpados y la zona de los genitales.
Yeah.
Entre la diferencia estaría entre 0.5 centímetro, casi en el talón, unos 4 milímetros, y 0,5 milímetros en los párpados. Claro, es normal, si nosotros tuviéramos los párpados con la piel tan gorda y tan dura como en el talón, no podríamos cerrar los ojos.
No ganaríamos para crema antiojeras.
No, es que no los podríamos ni doblar, con lo cual, pues con la expresión que tienen los ojos, que están continuamente parpadeando, pues que tienen que lubricar el ojo, pues tiene que ser una piel muy, muy finita. Bien, luego si nos ponemos y dices, ¿y cuánto pesan esos 2 metros cuadrados de piel que tenemos? Pues pesan alrededor de 5 kilos. Hombre, depende de personas y personas. Las personas que han hecho dieta, de haber perdido muchísimo peso, etcétera, pueden tener incluso más. Pero lo normal en una persona media, en estos parámetros que estamos dando, vendrían a ser alrededor de 5 kilos. Un bidón de los de agua. O sea, que dices, pues ya pesa la piel. O sea, parece que no, pero el envoltorio este, pues pesa. Y cuando pensamos en la estructura, pues ahora como nos echan muchísimos anuncios de cremas y esas cosas, ya todo el mundo, digamos, asocia esas 3 capas a la piel, ¿no? La capa de arriba o epidermis, la del medio que es la dermis y la de debajo que es, los científicos no se rompen mucho la cabeza, es epi por encima, hipo por debajo de la dermis, ¿no? Y entonces, si pensamos en lo que está debajo de la dermis, ¿no? Aquí es donde colocamos, digamos, cuando, Eva, cuando tú quieres proteger algo, y de alguna manera la piel tiene una función de protección importante, cuando quieres proteger el interior de algo, tú tienes una porcelana de Lladró que te ha dado la tía Lourdes, que tiene muchísimo valor para ti, ¿qué le pones por fuera?
No sé, plástico de burbujitas.
Plástico de burbujitas. Le pones plástico de burbujitas y nuestra piel lo que hace es, para proteger el interior, tenemos ahí una capa que es una capa de grasa, de adipocitos, de células de grasa más bien esféricas, que está justo debajo de la dermis. Quiere decir que justo debajo de donde empieza a ver, digamos, la piel que se va a dividir, tenemos una capa de burbujitas con la función de proteger lo que está debajo y que permite que sobre esa capa de burbujitas, de grasa en este caso, de esferitas de grasa, podemos desplazarnos, ¿no? Movernos. Nuestra piel no es algo acartonado que no se pueda mover, tenemos que dar expresión a nuestra cara, tenemos que doblar los dedos, tenemos que doblar las rodillas, tenemos un montón de articulaciones en el cuerpo. La piel tiene que ser flexible y tiene que ser maleable. Bueno, pues por eso en la hipodermis tenemos esas capitas de grasa que permiten que la capa de arriba se pueda desplazar, digamos, hacer surf encima de esas bolitas de grasa.
Son como las placas tectónicas.
Eso es, que van desplazándose una sobre otra para volver a la misma posición luego, ¿no? Lo estiro y luego lo vuelvo a dejar. Si yo te agarro el carrillo y te estiro, pues te levanto esa dermis y la hipodermis sobre esa capita de que tengo de adipocitos por debajo, ¿no?
Eso
bueno,
es.
Esas 3 capas. Luego tenemos las funciones. La piel tiene la función de protección, está clarísima. Luego va a venir el doctor a hablarnos de todos estos bichos y bacterias que están rodeando y en todas partes, y nuestro cuerpo tiene que protegerse de todos esos microorganismos, una barrera para proteger el interior. Pero tiene también una función de contención. O sea, hoy teníamos noticias sobre incendios, el que ha habido, y habéis dicho que no ha habido heridos de quemado, sino intoxicación por humo, pero en Sevilla esta mañana pues ha habido un fallecido y ha habido un quemado de más de un 60%. Cuando la piel contiene el líquido de dentro, con lo cual tiene una función de hacer que no nos deshidratemos. Con lo cual, cuando se pone una superficie de piel muy grande, se rompe, se daña. Tenemos 2 grandes peligros con las personas que son grandes quemados. Y es, por un lado, los microorganismos ataquen y se creen grandes infecciones. Y por otro lado, el problema de la deshidratación y entrar en, digamos, que el cuerpo deja de funcionar por falta de líquido, ¿eh? Porque se, digamos, se evapora muchísima más agua de la que se tendría que evaporar, de la que podemos hacer que pueda, digamos, el cuerpo asimilar, ¿no? Entonces, es una función también de contener, que no perdamos más agua de la necesaria, pero también tiene otra función muy importante, la de mantener el calor. Nuestro cuerpo, los seres vivos, los seres humanos, tenemos que vivir en unas condiciones de temperatura muy concretas. Tenemos que estar por encima de 34,5 y por debajo de 40 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura. Si bajamos de más de 34, nos morimos por hipotermia. Podemos ver a toda la gente que intenta pasar, pues eso, en pateras o cuando pasan el estrecho, que el principal problema es la falta de temperatura, la hipotermia. Y si te decimos, bueno, pues cuando tienes fiebres muy altas por encima de 40, nos pasa lo mismo. Entonces, la piel tiene la función de contener el calor. Lo de la temperatura tiene mucha importancia. Bueno, el cuerpo ya genera temperatura, pues con el calor. Por eso somos de sangre caliente, por eso somos mamíferos, y mantener la temperatura en esos parámetros es una cosa muy importante. En la piel hay mucha, digamos, tiene una función muy importante de mantener esa temperatura. Entonces, para eso, digamos, el cuerpo en esa dermis tiene de alguna manera un montón de sensores. Eva, en esos 2 metros cuadrados que hemos dicho antes, de 2 por 1 de nuestra toalla de la piel, tenemos un corpúsculo, un sensor, ¿no? Un sensor que detecta precisamente los cambios de temperatura. No tenemos un sensor. En esos 2 metros cuadrados tenemos 260.000 sensores. Se llaman corpúsculos de Krauss, ¿sí? Estamos hablando de una célula que su única función es estar ahí en la dermis, pendiente de si cambia la temperatura, si sube, si baja, si ha cambiado un poquito, si ha soplado un poco el aire. Entonces, tenemos en esos 2 metros cuadrados 260.000 sensores de temperatura. ¿Cómo no vamos a ser sensibles a las corrientes? ¡Ay, que noto un aire! ¿Cómo no lo voy a notar? Si es que estoy llena de sensores que detectan, digamos, los cambios de temperatura, fundamentalmente las variaciones de temperatura. ¿Por qué? Porque para la vida es muy importante mantener la temperatura como tiene que estar. Entonces, toda variación pone alerta al cuerpo, ¿sí? ¿Y sí, cómo sí. la pone alerta? Con estos 260.000 sensores, que no son ni uno ni dos. Luego tenemos otro tipo de sensores, sensores que se encargan de detectar las cosas suaves y ásperas, ¿no? Estaríamos hablando de alrededor, pues bueno, pues de, se llaman los corpúsculos de Meissner. Y estos estarían en las zonas donde no tenemos pelo, en los labios, en las yemas de los dedos, en los genitales. Digamos, están detectando si es áspero o rugoso, digamos, estamos hablando de cosas finas, ¿no? Estamos detectando matices. Esto está más rugoso, más simple, digamos, que o más liso que en otros lados. Estas uh-huh. células también están ahí en la epidermis. Luego vienen los corpúsculos de Pacini. Aquí hay una sección italiana en la hora de los científicos que investigaron la parte de la piel, y era detectar la presión. Pero la presión que detectan estas células de Pacini, estos corpúsculos de Pacini, es una presión que dice, nota que hay presión y automáticamente la deja de sentir. Y luego cuando deja de haber presión lo vuelve a notar. Digamos, son interruptores que notan el encendido y el apagado, pero no el durante.
Ya, qué curioso.
Porque claro, son las que se encargan, por ejemplo, de hacernos olvidar que nos hemos puesto el reloj, ¿sí? Notan cuando nos hemos puesto el reloj, ¿sí? Sí. Pero una vez que ya ha pasado un tiempo, no les hacemos caso a ese reloj, digamos, esas células se acostumbran a tener esa presión y de alguna manera solo vuelves a notar que había un reloj cuando te lo quitas.
Ya, bueno, un reloj, la ropa o cualquier cosa.
No, por eso no, no tan presión, ¿no? Estamos hablando de presión, ¿eh? Presión sobre esos 2 metros cuadrados de piel. Nota, cuando le hago la presión, mientras la estoy haciendo, digamos, no es de repente, se diluye y hasta que se deja de notar, y cuando la dejo de ejercer se vuelve a notar, ¿sí? Entonces son el corpúsculo de Pacini detecta la presión, digamos, cuando se hace y cuando se deja de hacer, pero el durante no. Uh-huh. En cambio, hay otras células que detectan la presión durante todo el rato, que son los corpúsculos de Merkel. Hombre, no sé, aquí les decían, detectan la presión continuamente. Yo creo que ahora también nosotros notamos la presión de Merkel continuamente. Es decir, muy fina, pero muy continuamente. Es decir, aquí no es que una vez que hago la presión, pasa o el tiempo se pasa, sino que yo noto esa presión, me sirve, la tenemos en las yemas de los dedos, uh-huh. para que si yo, digamos, voy notando, por ejemplo, cuando tenemos que leer en braille, ¿no? Notamos esos puntitos con los dedos que notemos continuamente, no es que noto el punto y automáticamente se me ha olvidado, no, sigo notando que está ahí, ¿sí? Son sí, cosas, sí. digamos, otra forma de detectar la presión. Y luego tenemos para detectar el calor el corpúsculo de Ruffini, que no tiene nada que ver con el de matemáticas, ¿sí? Es decir, hay unas reglas de Ruffini que ya contará Raúl en su momento cuando le toque, pero el corpúsculo de Ruffini lo que hace es detectar calor. Y detecta calor, digamos, más en la parte exterior del cuerpo que en la parte interior. Y yo aquí a los amigos de la mecánica quiero ponerles una etiqueta, porque tanto hablar de piel, de estos 2 metros cuadrados de piel, la cantidad de sensores que tenemos, pues hay que ponerlos a prueba. Uh-huh. Entonces, con los dedos un poco fríos, ¿sí? Hay que tener los dedos un poco fríos. Si no tengo fríos, pues bueno, ando un poco en el congelador, ¿vale? Cogiendo alguna cosa para que tenga las yemas de los dedos frías.
¿Sí?
Bueno, pues con los dedos de las yemas frías voy a remangarme la chaqueta y voy a tocarme la parte de arriba del antebrazo. Digamos, uh-huh. la parte, digamos, superior, donde me salen las pecas. La parte que se me pone más morena,
ahí
normalmente.
Uh-huh.
Y automáticamente luego toco la parte de abajo.
Pues se nota más en la de abajo.
¿Se nota más en la de abajo el frío?
Yo creo que sí.
¿Seguro?
Bueno, tampoco tengo las manos muy frías.
No tener las manos muy frías. Pero con las manos, bueno, con las manos frías o con las manos calientes...
Que hay más sensores arriba que abajo.
Hay más sensores arriba que abajo.
¿Qué cosas?
Igual que hay más sensores de presión en las plantas de los pies y en las palmas de las manos que en la espalda, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues esta forma de saber dónde están o los tipos de sensores que tenemos, pues nos ayudan un poco a entender, por ejemplo, de las células de Pacini que dices esa presión de encendido y apagado, pero el durante no, la que hemos dicho antes, hay 35.000. O sea, que si realmente nos ponemos a pensar, nuestra piel lo que realmente tiene mucho es detectores de cambios de temperatura. Entonces, esos detectores que nos hacen, no sabemos por qué, en un momento determinado estornudar, en un momento determinado notar un escalofrío, que podemos hacer que gente que pues, le empieza a caer el moquillo porque hace demasiado calor. Bueno, todas esas cosas que el cuerpo pone en marcha para proteger la temperatura corporal, pues nos hace una idea cómo en nuestra piel hay muchos, muchos, en este caso, corpúsculos de Krauss, que sirven para detectar fundamentalmente los cambios de temperatura. Y entonces, ahora viene una pregunta, porque antes hemos pasado muy por encima, porque ahora también cuando llega el verano, una de las cosas que siempre miramos ahí, este Michelin que me sale aquí...
Has pasado muy por encima de las bolitas de plastiquillo.
Eso, de las bolitas de envoltorio, que realmente sirven para proteger. O sea, la mayor parte de los golpes que recibimos del exterior se amortiguan y no pasan, digamos, a la parte interna del cuerpo porque se quedan, en la dermis y en la epidermis. ¿Por qué? Porque la para nuestras capitas, digamos, de adipocitos de grasa, ¿no? Que están ahí en esa zona. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué tenemos grasa y se acumula debajo de la piel?
Por fastidiar, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, o no. No, yo voy a poneros un ejemplo. O sea, acumulamos grasa como una forma de acumular energía, ¿sí? Lo hacemos ahí debajo de la piel para permitir el desplazamiento de la parte superior, también como protección, pero digamos que su función es almacenar, ¿no? Sobre todo cuando tienes en exceso, es un exceso de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué almacenamos grasa los animales y no las plantas? Bueno, algunas plantas, más las semillas, pueden acumular grasa también. Pero la pregunta o la respuesta está en... Si yo tengo, voy a poner un símil con los teléfonos móviles. Si yo tengo un teléfono móvil y el principal problema de mi teléfono móvil es cuando se queda sin batería, es decir, cuando me quedo sin energía, pues resulta que cuando de alguna manera yo tengo... dos tipos de batería. Una batería que me permite con el mismo tamaño andar o utilizar el móvil 4 horas, ¿sí? Y una batería que con el mismo tamaño me permite utilizar o andar en el móvil 9 horas. Y esta es la diferencia entre los azúcares, cuando yo tengo que almacenar energía, las plantas lo hacen, digamos, en forma, empaquetan la energía en forma de azúcares, polisacáridos, almidón, etcétera. La batería, digamos, de 4 horas, paquetes de 4 horas de batería, y con el mismo peso la grasa almacena 9 horas de batería, 9 horas de energía. ¿Sí?
La grasa es mucho más eficiente. ¿Dónde va?
Claro, dice, si yo tengo que llevarme un móvil porque me voy al monte, me llevo el de que con el mismo peso me da 9 horas. Y como yo soy un animal y me tengo que desplazar, a diferencia de una planta, pues prefiero almacenar la energía mejor empaquetada en paquetes de grasa en vez de en paquetes de azúcares, porque el azúcar pesa más y la mochila la tengo que llevar yo. Entonces, como los animales tenemos que desplazarnos, necesitamos empaquetar la energía en forma de grasa para cuando haga falta. Y cuando tienes que almacenar una cosa y guardarla para cuando haga falta, ¿dónde lo guardas? En el trastero. ¿El trastero dónde está? Debajo del tejado. ¿Debajo del tejado dónde? Donde no vayas a andar mucho. Y entonces lo metes ahí. Bueno, pues de alguna manera nuestro cuerpo hace algo así, lo almacena debajo de la piel, con una función de protección, de aislante térmico, es decir, que la grasa tiene muchas funciones dentro del cuerpo, de permitir elasticidad, de permitir expresión, es decir, que no es solo para guardar energía, hace muchas funciones guardadito ahí arriba, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una forma de entenderlo. Cada, digamos, gramo de grasa guardado permite 9 kilocalorías por gramo de energía, mientras cada paquete de azúcar, de polisacárido guardado, permite 4 kilocalorías por gramo, con lo cual es mucho más interesante guardar la energía en paquetes para los que se tengan que desplazar. O sea, los que tengan, no necesiten desplazarse, enchufan el móvil directamente a la red. Es decir, que es lo que le pasa a las plantas, no se van a ir a ningún lado. Uh-huh. Con lo cual empaquetan en lo que les resulta más cómodo. Es decir, pues agua, azúcar y punto. Pero como los animales tienen que desplazarse, buscan la forma en la que con el menos peso posible guarden la mayor energía posible. Y entonces, bueno, pues es por lo cual los animales pues tienen grasa debajo de la piel. Ahí nosotros, está. Las vacas y cualquier animal.
Cualquier bicho viviente. Y la piel tiene otras características o otras peculiaridades que también nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, la mudamos bastante a menudo.
Uh-huh. De hecho, si te pintas, no un tatuaje, pero si te pintas en plan, ay, Pepita, quiero a Juanito, te quiero mucho y tal, en la mano, por ejemplo, cosa muy adolescente, pues y no te lavas, a veces también muy adolescente también, pues resulta que en 2 semanas, entre 2 y 4 semanas, aquello ha desaparecido, el amor se fue, ¿no?
Ya, ya.
Entonces, ¿por qué? Pues porque en esa dermis que hemos visto que hay tantos sensores y tantas cosas, es donde están las células de la piel continuamente dividiéndose. Si tiene una característica la dermis es que las células de la piel están continuamente reproduciéndose. Y esto es como lo contrario del montón de ropa. Tú el montón de ropa, cuando llega la ropa sucia, vas acumulando, digamos, la más nueva arriba. No, pues cuando las células se dividen en la dermis, digamos que van empujando el montón hacia arriba. Digamos que la ropa más vieja, digamos las células más viejas, van quedando arriba. Se van dividiendo y las de abajo van empujando a las de arriba, van empujando hacia arriba y van empujando esas células hacia arriba. Y según van subiendo hacia arriba, se van muriendo. Y van perdiendo su núcleo, van perdiendo sus mitocondrias, van perdiendo todos sus componentes celulares, hasta que se quedan simplemente en queratina y planitas. En vez de ser una célula redondita, pochola, redonda, maravillosa, pues han perdido todo lo de dentro y se han quedado en planitas y duras. Uh-huh. Y eso es lo que llamamos la dermis. Claro, eso, como está continuamente dividiéndose, la dermis llega un momento también en que aquello se cae, ¿sí? Célula a célula se cae y es lo que de alguna manera comen nuestros ácaros. Son, vamos, para los ácaros es un manjar.
Comedores de caspa.
Comedores, vamos, de pieles muertas.
Sí.
O sea, de esas pieles que se nos caen sin darnos cuenta, pues son las pieles que van a comer los ácaros. Por eso buscan vivir cerca de donde hay sitio donde pues tengan mucha piel cerca.
Sí, sí, por eso la naturaleza es sabia y no nos ha dotado de visión microscópica.
Sería terrible.
Porque si viésemos lo que hay en la moqueta ahora mismo aquí en el estudio, pues
por ejemplo,
a lo mejor salgo corriendo.
En el colchón, o por eso
bueno,
la importancia, pues eso, de mudar las sábanas, de plancharlas, de todas esas cosas que tienen que ver luego cómo tratar los bichos. De cuidar bien la piel para que no se infecten uh-huh. y demás. Pero bueno, estamos hablando de que se van dividiendo hacia arriba y, por ejemplo, los pelos, Eva, porque con esto de ir a la playa, otro de los problemas es, pues eso, hay que estar la depilación, ¿no? Es decir, ahí, ¿qué hago yo con todos estos pelos? La piel tiene pelo. Y como tiene pelo, pues de alguna manera tiene una función térmica también, de uh-huh. guardar la temperatura. Tiene también una protección, digamos, solar, evitar que el sol caliente determinadas zonas. Y luego también la de absorber el sudor, ¿no? Es decir, que si estamos hablando del sudor, del calor y la función térmica, volvemos a hablar de la importancia de la temperatura, de cosas y mecanismos que pone el cuerpo en marcha para evitar el exceso de calor. Pues sudamos, y como sudamos, pues para que no nos caigan los ojos, tenemos las cejas. Bueno, ahí, pues eso, por eso tenemos pelo y también porque somos mamíferos. Los mamíferos de sangre caliente tienen pelo. Entonces, pues igual hay que relajarse y vivir con pelos a la playa, que tampoco pasa nada.
No pasa nada. Y ya que hablabas de desescamaciones varias, oye, esto de las durezas que hay en los pies, los talones, has mencionado que, claro, la piel del talón es muy gruesa.
Muy dura.
Y eso en circunstancias normales de la vida. Cuando ya vas cogiendo edad y los zapatos te hacen daño, etcétera, etcétera, aquello se puede poner tremendo.
Pero no es por la edad y los años, sino por cómo trates tus pies. Al final dices, la piel cuando recibe un exceso de presión y de rozamiento, en esa zona, esas pieles muertas, en vez de perderse más, se acumula. Y es lo que se crea el callo. El callo no es más que en esa división como de ropa de la plancha al revés, que decir que la más vieja siempre está arriba y van saliendo desde abajo hacia arriba, pues por el rozamiento y porque tú estás haciendo una presión demasiado en esa zona, pues se acumula esas, digamos, pieles muertas y planas en exceso, y eso es lo que crea el callo. Si tú en esa presión no le estuvieras ejerciendo esa presión, ese rozamiento, no saldría el callo. El callo sale pues en las manos por el esfuerzo, pero es siempre porque estás ejerciendo una presión, estás maltratando esa zona. Entonces la piel se protege generando una dureza.
Claro.
Otra cosa es que eso duele también. ¿No?
Nos ha fastidiado, claro pues... que sí. Y antes de despedirnos, Elena, que ya estaréis preparando los chocos de ciencia del veranito, que está a la vuelta de la esquina ya.
Pues sí, tenemos en este momento abierto el plazo de inscripción para los hinchachocos que llamamos de verano, para nuestros niños entre 3 y 10 años, para tenerlos locos por el museo haciendo de todo, que si gincanas, que si... Bueno, la verdad es que los mareamos, luego jugamos con ellos, salimos a la calle, hacemos de todo, y la verdad es que procurando... dar un poco de alternativa a los aitachos y a machos que uh-huh. tienen que trabajar en ese verano y con horarios pues desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 o con janguela hasta las 3 de la tarde desde las 8:30 de la mañana, pues procurar dar una alternativa, digamos, de ocio, de divertimento, de ciencia, pues con el museo como recurso, con todas las cosas que podemos hacer y con actividades que se nos ocurren y locuras que se nos ocurren para hacer con los chavales en tandas de semana, porque hay veces que los horarios laborales, Eva, son tan complicados,
pues sí, la verdad,
que dices, mira, ya no sé si comprometerme a 2 semanas ya es demasiado extenso, porque no sé si me van a dar las 2 semanas, con lo cual tenemos 11 turnos para que la gente pueda inscribirse por semanas, en las semanas que le pueda venir bien. Solemos hacer grupos de niños en 3 edades, los chiquis, los ertañas y los aundis, porque claro, las actividades también las planteamos de forma diferente, y animar a todos los amigos de la mecánica de Caracol, que si tienen oportunidad, de verdad, los chavales se lo pasan tan bien.
Ah, seguro que sí. Ya os digo siempre que tenéis que hacer chocos para mayores, que también tenemos necesidad de estar recogiditos.
No me des ideas, que a ver si lo vamos a poner en marcha. Sí, sí, con agua. Refréscate con la ciencia, dice una compañera mía.
Gracias, Elena.
Un beso.
Hasta luego, agur. Agur.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
En el año de la biotecnología queremos conocer el trabajo que desarrollan empresas de este sector en Euskadi, y una de nuestras primeras referencias es BTI, una compañía con sede en Vitoria, con amplia experiencia en el sector de la salud y una referencia en áreas como la medicina regenerativa, la implantología oral y los biomateriales. Estamos al habla con el doctor Eduardo Anitua, cirujano maxilofacial y estomatólogo, fundador de esta compañía en 1999 y actualmente su director científico. Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál ha sido la trayectoria de BTI desde su fundación?
Bueno, pues BTI es una empresa que se creó hace ya 25 años, pero desde los últimos 15 años lleva realizando una intensa labor en investigación en el área de la biotecnología. Nos instalamos en el Parque Tecnológico de Álava y desde ahí es desde donde llevamos pues toda nuestra labor de investigación, junto con el centro de investigación que montamos posteriormente en Vitoria, en el Alto de Armentia.
BTI está considerada un referente internacional en medicina regenerativa mediante la utilización del plasma rico en factores de crecimiento. ¿Exactamente en qué consiste esta técnica?
Bueno, hemos desarrollado una técnica en la que además creo que merece la pena destacar que hemos sido pioneros en el mundo, que es una técnica que hoy en día se está utilizando en más de 70 países y ha nacido aquí en Vitoria, y que consta o se basa en obtener de nuestra propia sangre las proteínas responsables de la regeneración de los tejidos. Si nosotros nos cortamos un dedo o nos hacen una extracción dental, que es donde comenzamos a investigar, pues el responsable de que eso epitelice o de que en esa extracción se forme hueso y la encía cicatrice correctamente es el coágulo de sangre. Comenzamos a investigar qué proteínas contiene nuestra sangre que juega un papel esencial en la regeneración de los tejidos y hemos ido desarrollando diferentes protocolos para concentrar estas proteínas, aislarlas y poderlas aplicar adecuadamente en diferentes tejidos.
¿Y con aplicaciones de qué tipo? Bueno, ya nos ha dado una pista al decir, a mencionar el tema dental u oral.
Sí, comenzó, yo me dedico a la cirugía oral y a la implantología oral, y comenzamos con la inquietud de cómo conseguir que cuando a un paciente le hacemos algo tan sencillo como una extracción dental, esta extracción dental epitelice y cicatrice bien en el 100% de los casos. Es cierto que hay pacientes que por lo general cicatrizan muy bien, pero hay un número importante de pacientes y encima hay un grupo importante de pacientes de riesgo, como pueden ser fumadores, pacientes diabéticos, que son pacientes que presentan especiales problemas. Entonces desarrollamos un protocolo para tratar una extracción dental pues con mayor predictibilidad, podemos decir que con un éxito del 100%. Luego, posteriormente, seguimos trabajando, investigando en cómo regenerar hueso en pacientes que no solo han perdido sus dientes, sino que además, después de perder sus dientes, su hueso maxilar se ha reabsorbido. Entonces, hemos ido desarrollando diferentes técnicas y protocolos para conseguir regenerar el hueso de nuestros maxilares y que de esta manera, pues, al 100% de los pacientes podamos ponerles implantes dentales y podamos reponer su función.
Y ha sido muy sonado también el uso de esta técnica en recuperación de lesiones de deportistas.
Bueno, sin lugar a dudas, el deporte y en concreto el fútbol es lo que llena los periódicos y muchas hojas del periódico. Sí, pues este mismo año nos dieron el Premio Nacional de Medicina Deportiva al doctor Miquel Sánchez y a mí. Y bueno, pues es una satisfacción que una técnica que comenzó pues en un principio en el área de la cirugía oral se ha ido extendiendo a otras áreas como ha sido la ortopedia, la medicina deportiva, en estos momentos también la dermatología, también la oftalmología, y que estemos consiguiendo regenerar tejidos y, por supuesto, pues regenerar deportistas no solo de nuestros equipos locales, como puede ser pues el Atleti, el Tau o pues deportistas, ciclistas o pelotaris famosos, sino que en estos momentos pues todos los equipos de fútbol de primera división del mundo están utilizando la técnica, todos los equipos olímpicos del mundo están utilizando esta técnica para recuperar a sus deportistas, ¿no?
¿De qué tipo de lesiones, por ejemplo? ¿Problemas de menisco o cosas así?
Bueno, en el área de la medicina deportiva hemos desarrollado técnicas para conseguir recuperar más rápidamente a un paciente con una lesión muscular, una lesión en un tendón o una lesión en un ligamento. Pero quizá lo que está siendo todavía mucho más relevante es que hemos desarrollado una técnica y un protocolo para tratar y prevenir la artrosis tanto de rodilla como de cadera, y en estos momentos también estamos tratando las patologías en otras articulaciones como es la articulación temporomandibular con éxito, y tenemos pues 3 ensayos clínicos que avalan que esta técnica es segura y eficaz.
Eso es muy interesante, por ejemplo, en una sociedad en la que cada vez vivimos más y cada vez queremos llegar en mejores condiciones, ¿no?, a una edad importante.
Queremos y debemos llegar en mejores condiciones, por lo tanto, ahí hay varias cosas que también se puede decir a todos los oyentes, es la enorme importancia de tener hábitos saludables y la enorme importancia que tiene de que cuidemos este coche que tenemos, que antes, pues hace 20, 25 años, la expectativa de vida era alrededor de los 60 años, en estos momentos está por los 85 años, esto va a seguir avanzando y por lo tanto pues es muy importante que nos cuidemos y al mismo tiempo pues los que nos dedicamos a la investigación que vayamos desarrollando pues técnicas y procedimientos pues que permitan mejorar nuestra salud.
BTI es una empresa ya asentada, con una proyección internacional además importante. ¿Qué porcentaje de recursos destinan a investigación y qué proyectos pueden destacarse para estos próximos meses o años?
Bueno, BTI es una empresa un poco atípica porque invierte el 100% de sus beneficios en investigación pues desde su fundación, desde hace 25 años. Por lo tanto, todos los años seguimos reinvirtiendo el 100% en investigación. Además, estamos pues en proyectos europeos, proyectos nacionales o también proyectos de nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto pues bueno, es más lo que invertimos todavía en investigación. BTI es una empresa que la investigación está en su ADN, o lo que es lo mismo, BTI se creó precisamente para desarrollar proyectos de investigación. En estos momentos quizá en 2 áreas, por ejemplo, en el área de la implantología oral hemos desarrollado algo que está siendo una revolución, y es una técnica que permite que la implantología oral sea reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a un paciente le podemos poner unos implantes que se osointegren y que los podamos desosointegrar cuando queramos. Y al mismo tiempo hemos desarrollado protocolos para conseguir tratar y prevenir que alguien tenga problemas alrededor de un implante dental como lo puede tener alrededor de una pieza dental normal, lo que se llama perimplantitis. En el otro área, quizá una de las técnicas más relevantes está siendo que hemos desarrollado un colirio para el tratamiento y la prevención del ojo seco. Esto esta misma semana, yo acabo de regresar de Estados Unidos, donde lo hemos presentado por primera vez y ha tenido una extraordinaria acogida. Es la primera vez que se desarrolla un tratamiento biológico eficaz para esta patología.
¿Y cuánto tiempo tardan desde que se desarrolla en laboratorio hasta que se realizan los ensayos convenientes y hasta que algo puede ya ser ofrecido a los usuarios?
Bueno, lo que pasa con las empresas de biomedicina y de biotecnología es que somos empresas que tenemos que vivir a muy largo plazo. Desde que tenemos una idea, hacemos la investigación básica en el laboratorio, que consiste en probar nuestras ideas con células de lo que se llama fenotipo, o sea, de la familia, en el caso, pues, por ejemplo, de los tendones, con tenocitos, o sea, la célula base que forma un tendón, ¿no? Entonces, probamos en el laboratorio primero los resultados, probamos la eficacia, vemos cómo podemos optimizar la concentración y la dosis de las proteínas que vamos a aplicar, luego posteriormente pasamos a investigación animal, luego posteriormente pasamos a ensayos clínicos y a obtener los registros sanitarios. Y a esto se llama, pues, de 8 a 10 años es un poco el periodo habitual de investigación hasta que conseguimos que cualquiera de nuestras técnicas pues vean la luz.
¿Tiene ventajas estar instalados en una ciudad como Vitoria?
Pues tenemos que decir que no. La verdad es que no podemos decir que estar en una ciudad pequeña sea ventajoso a la hora de investigar. ¿Por qué? Pues porque la investigación es muy universal y en la investigación necesitamos colaborar investigadores de muchas nacionalidades, de diferentes especialidades. Por lo tanto, la investigación está absolutamente universalizada. Vivir en Vitoria lo que tiene la ventaja es que es una ciudad pequeña, una ciudad amable. Yo siempre digo que es una ciudad que tiene una hora más. Madrid tiene 24 horas al día, Vitoria tiene 25. Ajá. O lo que es lo mismo, es ahora que todo el mundo se pasa en el coche, pues nosotros la podemos invertir en seguir investigando y trabajando. Esa quizás es la ventaja, además, pues bueno, de vivir en la ciudad en la que nací y que sin lugar a dudas pues es una ciudad muy agradable, pero lógicamente la investigación pues exige de equipos por lo general internacionales que interactúen y que se vean. Hoy en día, afortunadamente, la videoconferencia también y las nuevas tecnologías nos facilitan todo esto.
¿Y cómo ve el futuro del sector de la biotecnología, concretamente de la biomedicina, que es más su ámbito?
Bueno, el ámbito de la biomedicina y de la biotecnología, sin lugar a dudas, es un sector de futuro. Yo creo que, como antes hemos comentado, nuestra vida se está prolongando cada día más y además todos queremos vivir en mejores condiciones. El tener un coche mejor o peor puede ser importante para cualquier ciudadano, pero si no tenemos salud, verdaderamente no nos sirve para nada ni el coche, ni la casa, ni las vacaciones que queramos pasar. Por lo tanto, yo creo que tanto los que nos dedicamos a la investigación, invertir en investigación en salud, como cualquier persona, yo creo que es importante invertir en salud y invertir en hábitos saludables, porque lo importante no es vivir muchos años, sino vivir en buenas condiciones y al mismo tiempo pues pudiendo aportar algo a la sociedad, ¿no?
Y es un sector en el que, a pesar de la crisis, de la que no acabamos de despegarnos, ¿ve oportunidad de negocio?
Vamos a ver, es un sector muy complejo, no es un sector cortoplacista, como antes hemos comentado, es un sector en el que es importante invertir mucho esfuerzo, mucho dinero y al mismo tiempo tener un cierto tamaño. Afortunadamente, BTI es una empresa pues en la que somos ya más de 300 personas trabajando y que es esencial. O sea, un laboratorio pequeñito de 5 o 10 personas verdaderamente no tiene ningún futuro en un mundo absolutamente globalizado. Por lo tanto, lo fundamental es ir creando estructuras, ir sumando para poder tener un tamaño que nos permita, pues como hace un momento comentábamos, pues enfrentarnos a la exportación y ser competitivos y estar pues de tú a tú con las multinacionales más importantes del mundo, ¿no?
Ajá. Bueno, o sea que no basta con tener la idea, sino que hay que conseguir estabilizarse y conseguir la talla, ¿no?
Es importante. En la biotecnología el tamaño es importante. El que los equipos sean multidisciplinares es muy importante y al mismo tiempo estar muy internacionalizado. Es fundamental, por así decir, el mercado local, pero es fundamental estar en el mundo y sobre todo en el primer mundo, ¿no? Y para eso pues es importante que una empresa esté totalmente externalizada, que esté, por así decir, en el mundo, una empresa que exporte, una empresa que tenga presencia global, ¿no?
Bueno, pues un ejemplo de sector y de empresa en auge aquí en Euskadi, BTI, Biotechnology Institute, que es nuestra primera aportación en esta serie de entrevistas que vamos a realizar con motivo del Año de la Biotecnología. Hemos charlado con el doctor Eduardo Anitua, que fundó hace 25 años BTI, que sigue siendo su director científico. Gracias, Eduardo, un saludo.
Nada, un placer.
Con el repaso de otras noticias de la actualidad en formato breve, un equipo internacional de investigadores dirigidos por el Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels en Barcelona ha desarrollado un nanochip equipado con nanopartículas de oro capaz de diagnosticar un cáncer en etapas precoces, cuando la enfermedad tan solo afecta a unas pocas células. Se trata de uno de los dispositivos denominados laboratorios en un solo chip, que detecta marcadores de proteínas de cáncer en la sangre. Actualmente la mayoría de los cánceres se detecta a nivel macroscópico, cuando el tumor está compuesto por millones de células de cáncer y la enfermedad está comenzando a avanzar hacia una fase más madura. El nanochip permite localizarlo cuando afecta a unas pocas células, lo que mejorará la detección temprana y el seguimiento del tratamiento del cáncer. Un estudio muestra que las mismas bacterias que causan las enfermedades comunes de las encías promueven también las enfermedades cardíacas. Para comprobarlo, los científicos que han realizado este estudio infectaron a ratones con 4 bacterias que causan enfermedades periodontales e hicieron un seguimiento de su expansión. Una vez que las bacterias fueron detectadas en las encías, el corazón y la aorta, los investigadores vieron un aumento en factores de riesgo de las enfermedades cardíacas, entre ellos el colesterol y la inflamación. Y científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han patentado un nuevo procedimiento que reduce el riesgo de infección de las prótesis fabricadas con titanio. Las superficies de estas prótesis se modifican con flúor y así se reduce en un 50% la adherencia de bacterias como Staphylococcus aureus, responsables de entre un 60 y un 80% de las infecciones en cirugía ortopédica. Este hallazgo supone un gran avance, ya que aumenta las probabilidades de éxito de las prótesis implantadas al minimizar el riesgo de rechazo y reduce el número de intervenciones al que tiene que ser sometido el paciente. Por cierto que Staphylococcus aureus y otras bacterias del estilo que podemos encontrar en el suelo o en otras superficies son las protagonistas de un nuevo episodio de Mundo Micro con el catedrático de microbiología de la UPV, Guillermo Quindós.
Mundo Micro.
Hay una creencia, no sé si escrita o no escrita, Guillermo, entre muchas madres, que dice eso de que si se te cae algo de comer al suelo y consigues recogerlo a la velocidad adecuada, que normalmente suele ser de menos de 5 segundos, que ese alimento no va a resultar infectado o que no va a ser luego transmisor de patógenos si nos llegamos a comer. Imagínate, se nos cae un caramelo al suelo, si conseguimos levantarlo en 3 segundos, ya no hay riesgo de infección. ¿Esto tiene algún piso de realidad o es una leyenda urbana en toda regla?
Bueno, Eva, me pones en un aprieto con estas cosas que a veces me preguntas. La verdad es que todas las superficies con las que tenemos contacto están llenas de microorganismos, sobre todo de bacterias, y algunas evidentemente son patógenas. Pues igual una Escherichia coli, Staphylococcus aureus, no sé, hay un número importante de bacterias que pueden estar en cualquier superficie. Entonces, claro, si uno se pone a pensar que el tiempo es un factor importante en casi todos los crecimientos microbianos, pues podríamos decir que cuanto menos contacto tenga algo con el suelo o con una superficie contaminada, será mejor. Y claro, como este mito parece que está muy extendido, unos dicen 5 segundos, otros dicen 10, parece que hay variaciones por zonas, por familias, sí, sí, por lo que sea, pues en algunos lugares han decidido hacer estudios de a ver qué pasa realmente, ¿no? Y un estudio muy curioso es el que hace poco se ha publicado por un señor británico, bueno, supongo que será británico, Anthony Hilton, que trabaja en el Reino Unido, sobre transferencia de bacterias a los alimentos. Y entonces, ¿cómo lo ha comprobado? Pues ha elegido una serie de superficies, de suelos, pues madera, alfombras, por ejemplo, moquetas y baldosas, y una serie de alimentos. Y muy curiosos, porque ha elegido desde una tostada, me imagino por eso de la ley de Murphy, que y la tostada siempre se cae, no sé cómo. Sí. Luego pasta, galletas, incluso un caramelo pegajoso. Y lo que ha hecho ha sido comprobar los diferentes alimentos en las diferentes superficies, durante cuánto tiempo se están, y lo que ha hecho ha sido pues tomarlo a los 3 segundos, a los 5, a los 10, hasta 30 segundos y ver un poco cómo se produce la contaminación bacteriana. ¿Y qué conclusiones ha sacado? Bueno, pues algunas son un poco de perogrullo, es decir, está claro que todos los alimentos que entran en contacto con el suelo tienen una contaminación bacteriana desde el primer momento. Lo que varía es la cantidad de microorganismos que están presentes. Y la cantidad depende del tiempo, por un lado, es decir, cuanto más tiempo pase, es decir, si nos acercamos a los 30 segundos, tendremos una cantidad mucho mayor de microorganismos, pero también de la superficie. Y aquí salen cosas muy curiosas en el estudio, por ejemplo, las alfombras parece que contaminan menos que la madera o los digamos, a los azulejos o las baldosas.
¿Tú nunca has mirado una alfombra al microscopio?
Porque eso fíjate las cosas que hay, sobre todo de ácaras, que van por ahí corriendo. Y el caso es que luego, de los alimentos, aquellos que sean, vamos a decir, más húmedos, me imagino ya lo del caramelo pegajoso, sería algún caramelo chupado, supongo, o algo así, pues eso ya es, vamos, un atractor por el azúcar o lo que sea, terrible. Pero claro, todos los alimentos se contaminan desde el primer momento en que entran en contacto con el suelo, porque lo que hacen realmente es tocar una superficie que de por sí es un ecosistema bacteriano. Ajá. Ahora, luego cambia mucho las cosas. Si tenemos la cocina como los chorros del oro, pues me imagino que habrá menos problemas, ¿no? Aunque, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, cualquier sitio de la casa está contaminado. Y luego, si hay la mala suerte de que alguno de esos patógenos que pueden causar diarreas o que pueden causar cuadros de infecciones cutáneas, cosas más graves, está presente, pues nos da igual, porque aunque siempre hay una cantidad mínima que provoca la infección, lo mejor es evitarla.
Claro.
Algunos dirían, pero bueno, también es bueno estar en contacto con estos microorganismos. Pues es bueno y es malo dependiendo de si son parte o no de nuestra microbiota, que es un tema redundante en estas conversaciones entre nosotros. Yo la verdad es que me quedaría con lo que comenta otro científico, que curiosamente dice una cosa muy, muy, muy así directa, ¿no? Que dice, en caso de duda, tire el alimento a la basura. Parece que hasta rima de mala manera, pero rima, ¿no? Entonces, este señor, que es el doctor Parada de la Universidad de Loyola en Chicago, Estados Unidos, pues defiende lo que más o menos sabemos todos, ¿no? Que todos los alimentos se contaminan. Lo que cambia es la cantidad de microorganismos presentes.
Claro.
Ante la duda, no comamos, digamos, lo que se ha caído al suelo.
A la basura. Y no puede ocurrir también que incluso aunque nos demos mucha prisa y el alimento esté en contacto con el suelo 2 segundos, que la mano que recoge el alimento tenga incluso más microorganismos que el suelo.
Bueno, pues desde luego, con las costumbres que tenemos de lavado de manos, pues la verdad es que...
Estaba pensando en una mano infantil
que brilla
negruzca, negruzcas que hay por las tardes en los parques.
Después de jugar mucho en la arena y en el barro. Bueno, pues sí, pero incluso las nuestras. Y hace poco, en uno de los artículos que estuve leyendo sobre las situaciones en los restaurantes, que también es otro de nuestros temas favoritos...
Lo es.
Pues recomendaban, después de pedir la comida que vas a comer o cenar, irte al baño y lavarte las manos. Una cosa que en teoría va contra el protocolo y la buena educación y las buenas formas en la mesa, pero desde el punto de vista higiénico sería mejor hacer eso, porque las cartas de los menús pues suele ser un sitio donde también pasan muchos microorganismos de una forma bastante importante.
Sería interesante un día llevar un microscopio a sitios así. Aquí en la radio, por ejemplo, podríamos descubrir un mundo desconocido.
A ver si me asusta si no vuelvo, ¿eh?
Gracias, Guillermo.
Gracias, Eva.
Y vamos ya con Enrique Rodal y la actualidad tecnológica. Hola, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Eva?
Van a investigar los efectos de los teléfonos móviles en los menores, un tema muy interesante.
Sí, desde luego. En este caso va a ser un equipo de científicos del Reino Unido que va a realizar el mayor estudio del mundo sobre el efecto de los teléfonos móviles en los cerebros de niños y adolescentes, tanto en sus actitudes cognitivas como en los efectos de las radiofrecuencias. La investigación, por encargo del Ministerio de Sanidad británico y con la financiación público-privada, seguirá la evolución de 2.500 alumnos de 160 institutos de Londres, de chavales de 11 a 14 años, para comprobar si se producen cambios en sus funciones cerebrales o no.
Estaremos muy pendientes, la verdad, es curioso lo que va a salir de aquí. Uh-huh. El fabricante francés Parrot ha presentado su nuevo dron o robot volador controlado a distancia.
Y entre sus novedades destaca que permite a los usuarios disfrutar de las imágenes que toma directamente en las Oculus Rift, las gafas de realidad virtual que recientemente adquirió Facebook. Otra de las actualizaciones destacadas es Sky Controller, un accesorio que permite ampliar el radio de control del dron en 2 kilómetros y además lleva una cámara de 14 megapíxeles que permite hacer fotografías y grabar vídeos Full HD con un campo de visión de hasta 180 grados gracias a su lente angular.
Y Apple ha puesto en marcha en el estado su programa de reciclaje y reutilización.
Y de esta manera los propietarios de un iPhone o un iPad podrán obtener descuentos en la compra de nuevos terminales siempre que entreguen su viejo dispositivo. Estas rebajas solo se aplican por el momento en las 10 tiendas oficiales de Apple en el estado.
Gracias, Enrique. Muy interesante todo, como siempre. Llegamos así al final del programa. Agur, hasta mañana.